Tenemos en línea con don Michel Llorat, ex director del Servicio de Impuesto Interno, hoy día socio de Llorat y asociado, director de Impuesto Interno de la implementación de la primera reforma tributaria de Michel Bachelet. Además, también gran ideólogo detrás de esa reforma. ¿Cómo te va, Michel?
Hola, Michel.
Hola, ¿cómo están?
Y además, gran amigo de este programa. Porque siempre lo tenemos acá y
siempre dispuesto a hablar con nosotros, así que se lo agradecemos.
Sí. Oye, Michel, bueno, vamos a hablar de tema. Propongo el tema de los super ricos como plato de fondo para darle un poquito de contexto a la situación en general, porque hoy día estamos con una emergencia, digamos, que hubo que romper el chanchito, ¿no es cierto? Hubo que echar mano a los ahorros. Y por otro lado, se está emitiendo deuda, una tasa que creo que el número es 34% de relación deuda PIB ahora, subiendo rápido, déficit fiscal importante. Entonces, hay una como tensión del punto de vista de qué es lo que hacer para adelante, en el sentido que uno dice, bueno, esto va a haber que financiarlo, y la tentación, el atajo es, vamos a subir los impuestos. Y por otro lado, lo que indica lo razonable es manejar eso en un equilibrio también razonable, y repito la palabra, con una manera de crecer importante y reactivar la economía. Y los impuestos, mal que mal, son un peso para la actividad. ¿Cómo estás viendo tú esa tensión en estos días, Michel?
Mira, efectivamente... teniendo una mirada más de largo plazo, no hay duda de que va a ser necesario aumentar los ingresos fiscales.
Sí.
¿Ya? Entonces, y esto porque se nos junta también con el tema del estallido social, ¿no es cierto? Que ya había un conjunto de demandas que está haciendo la ciudadanía. Entonces, y hay una opinión más generalizada hoy día de que es necesario avanzar hacia un nivel de carga tributaria más parecida a los países con los que nos comparamos siempre, ¿ya? Ahora, la pregunta es, claro, es cómo uno puede elevar la carga tributaria, sobre todo porque muchas dicen, bueno, nuestros niveles de tasas impositivas no son ya tan bajos como eran antes. ¿Ya? O sea, no podemos subir mucho más los impuestos a las empresas, por ejemplo, ¿no? A nivel de impuestos personales estamos en una tasa marginal del 40%. Claro, uno siempre puede encontrar países que tienen tasas más altas. En todos los impuestos, pero tampoco estamos como antes, ¿no es cierto?, que éramos casi paraíso tributario, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de invención, digamos, inventiva, y a lo mejor pensar en que uno de los problemas que tenemos hoy día en Chile es la evasión tributaria, ¿ya? En Chile hay una evasión bastante más alta que en los países desarrollados, y eso nos merma mucho la capacidad de recaudación y también la capacidad distributiva de los impuestos, ¿ya? Por ejemplo, yo he estado en este tiempo viendo el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Porque muchos se están comparando con Nueva Zelanda.
Es un buen ejemplo, sí. Ese no está en el índice de miseria, como estamos hablando, sino todo lo contrario.
Exacto. Y entonces es bien simpática la comparación, porque si tú ves las tasas de ellos, no son... Por ejemplo, las empresas tienen 28, ¿no? Nosotros 27. Las personas tienen una máxima de 33, ¿no? Nosotros teníamos 35, ahora estamos en 40. El IVA de ellos es más bajo que el nuestro, ¿no? Sin embargo, recaudan 33% del PIB, ¿no? Y nosotros 21.
¿Y cómo se explica
¿cómo
eso?
¿Cómo puede ser eso?
¿Sí? A ver, las tasas, ¿las puedes repetir, perdona? Para que queden todos claros. IVA menos.
El IVA es menos. No recuerdo si es 15, 16. ¿No?
¿Ya?
Algo okay. Por ahí. En empresas es más, es 28, pero es un punto más, digamos, ¿no?
Ajá.
Y en la marginal máxima del impuesto personal a la renta, 33.
Ok.
¿Ya? Ellos tampoco tienen impuestos a la seguridad social, digamos, porque financian, entiendo, una pensión básica o universal, digamos, con fondos generales. ¿Ya? Pero recaudan 12 puntos más que nosotros, 12 puntos del PIB más que nosotros. ¿Ya? Entonces, una de las principales razones es que la evasión es mucho más baja, ¿eh?, en Nueva Zelanda. ¿Ya? Y eso uno lo ve al mirar ciertos índices
por ejemplo, en el IVA, ¿no? Bien buenas explicaciones, porque todas esas tasas es menos del 33, ¿o no? Entonces, ¿cómo recaudo 33 a nivel agregado si ninguna tasa llega al 33? Habría que meterle, no es que te esté apretando, pero debe haber una buena explicación. Sí.
Buena pregunta, claro, porque cada impuesto tiene su base imponible, ¿verdad? Que por ejemplo el 28 de la empresa, claro, en relación a más parecido al excedente de explotación que al PIB.
Es verdad. ¿Ah?
Pero además tienen estos otros impuestos que nosotros también tenemos a la propiedad, ¿no es cierto? Los combustibles. Uh-huh. ¿Ya? Entonces eso va sumando. ¿Ah? Entonces ahí es donde yo creo, bueno, a lo mejor nuestra tarea, más que pensar en subir tasas, es primero que se pague lo que corresponde. ¿Ya?
¿Y dónde están esos gaps, Michelle? ¿Dónde están esos gaps? ¿Dónde puede haber esos 12 puntos de diferencia de recaudación con Nueva Zelanda, teniendo un panorama incluso más ventajoso para las empresas y para las personas, sobre todo las personas en Nueva Zelanda?
Claro, mira, yo tengo, he sacado algunos números últimamente de órdenes de magnitud más que estimaciones precisas. Ya, entonces, en Chile, si uno suma la evasión de IVA, impuesto a la renta, son más o menos entre 7 y 8 puntos del PIB, ya, es lo que se va de acá en Chile, ya, y de los cuales la renta deben ser 5 o 6 puntos del PIB. Ya, de evasión, digamos que evasión e ilusión, porque es muy difícil distinguir, ¿no es cierto?, un concepto de otro.
En el caso del IVA, ponte tú, a mí me ha dolido un poco, yo no entiendo por qué la gente tiene que funcionar, digamos, pero la informalización que ha producido esta crisis es una cosa que uno la raspa, ¿eh? Pero te llegan gente que vende, no sé, mariscos, que vende esto, que vende lo otro, toda palta. Esa gente, palta, eso si lo multiplicas tú por miles de personas haciendo eso, significa que obviamente esa gente, ni siquiera yo creo que ir a pedirle que pague IVA es como una... Sería una cruz a la maldad, efectivamente. Claro. Pero claro, las tasas de informalización de la economía son las que hace que esa recaudación de IVA no exista, ¿no?
Sí, bueno, hay una parte que es informalidad en el IVA, efectivamente, y probablemente eso esté aumentando en esta situación.
Dramáticamente, sí, me parece.
Claro, claro. Pero tal vez hay que pensar más en lo que no es tanto... O sea, ambas son evasiones que a lo mejor en largo plazo hay que combatir, ¿cierto? Pero también hay mucho de evasión, ilusión en sectores más acomodados también, por cierto, de gente de más alto ingreso y por lo tanto que no se vincula tanto a una suerte de subsistencia, digamos, necesidad de subsistencia. ¿Ya? Entonces yo creo que por ahí hay que pensar en cómo uno puede ir reduciendo esos niveles de incumplimiento, que siempre va a ser mucho mejor, ¿no es cierto?, hacer eso que aumentar tasas, ¿eh? Porque incluso hay que eliminar exenciones, ¿eh? aunque esa también es un tema que uno debería abordar.
Michelle, hay un tema que puede ser bien impopular y sobre todo en estos tiempos, pero es poca la gente que en Chile paga impuestos a la renta, ¿no? Es la clase media alta acomodada ahí para arriba, pero lo que definimos como clase media está muy lejos de pagar impuesto a la renta y que es un segmento que en cualquier país del mundo paga. ¿Cómo ves tú ese escenario, entendiendo lo impopular y lo difícil, sobre todo en este momento, entrar en esa discusión?
Claro, en Chile el 82% de la gente no paga impuesto a la renta. De los contribuyentes, digamos, no sé si eso incluso puede ser más si uno agrega gente que está al margen del sistema tributario, ¿ya? Es decir, lo que justamente el sector más informal. Y es un problema. De hecho, la segunda explicación de por qué Nueva Zelanda probablemente recauda tanto más es que el impuesto a la renta, si bien tiene una tasa máxima de 33, no tiene trapo exento, ¿ya? O sea, todos parten pagando un 10%. ¿Ya? Lo que parte es que compensa el hecho de que ellos no tienen cotizaciones previsionales obligatorias, ¿ya? Y esa es una vía por la cual también recaudan fondos para ese fin, ¿ya? Pero claro, si uno supone que nuestro impuesto a la renta se elimina el tramo exento o se acorta el tramo exento, digamos, también es una fuente que recauda mucho, ¿eh? Porque es una gran masa de gente que ya no paga impuesto a la renta. ¿Ya? Y yo creo que a lo mejor también hay que mirar eso, ¿no? ¿Cómo hacer nuestro impuesto un poco más progresivo, no por la vía de aumentar el 40%, sino que por la vía de a lo mejor acortar tramos o poner tasas más razonables, ¿no? y ahí también hay una manera de recaudar. Todo esto pensando más en el largo plazo. Yo sé que en este momento no es lo mejor, no sé, estar pensando en aumentos de impuestos.
En general, yo creo que esa es la frase. Ahora, los súper ricos, este mi proyecto que anda dando vuelta, Michel, tu opinión.
Mira, y la verdad es que yo... No, a mí no se me habría ocurrido pensar en un impuesto a los súper ricos en este momento, pero yo creo que hay que analizarlo como lo que es, ya, porque yo me he fijado que casi todas las críticas que se hacen se hacen respecto de otra situación, que es un impuesto al patrimonio permanente, ya, que efectivamente tiene los problemas de que la gente se va del país, ¿no es cierto?, que atenta contra la eficiencia, el ahorro, en fin. Entonces, si uno hace un análisis serio, habría que verlo como un impuesto puntual, ¿no es cierto? Tiene un nombre que no me acuerdo cómo le llama, impuesto como de... después de las guerras, ¿no es cierto? Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿ya? Ahora, es una alternativa. Por ejemplo, ayer me enteré que en Dinamarca están enviando un proyecto de ley de impuesto al patrimonio, ¿ya? También para altas fortunas. Yo personalmente prefiero irme por lo que estaba diciendo antes, ¿no es cierto? Que es un combate más bien a la evasión, ¿ya? Y a lo mejor ahí hay otras cuestiones interesantes. A lo mejor uno puede pensar en levantar el secreto bancario parcialmente para impuesto interno, con tal de ir combatiendo esa evasión. Pero volviendo al impuesto al patrimonio, claro, si se piensa como de una vez, puede ser, digamos. También, por otro lado, es cierto que a lo mejor en esta emergencia el fisco también se puede endeudar, ¿ya? Y, por lo tanto, yo sería más partidario de a lo mejor, en vez de estar haciendo implementando un instrumento como este, en donde hay oposición del mismo gobierno, que se haga, en fin, y a lo mejor uno no sabe qué va a salir de ahí, pensar mejor en una reforma de largo plazo, ¿eh? Bien hecha, que a lo mejor podría incluso incorporar algún elemento de impuesto patrimonial, ¿ya? Bien diseñado, ¿ya? Que no tenga los problemas que tienen normalmente, ¿eh? Ahora, yo también pienso que en el mundo, si bien están en retirada, como dicen muchos, capaz que empiecen a volver, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo ahora en Dinamarca, el mismo Piketty, que lo propone como un instrumento, pero que para que funcione bien tendría que ser coordinado entre todos los países, para que no haya fuga de capitales, digamos. Entonces, yo lo veo como un instrumento, ¿eh? Es un instrumento que puede ser útil en ciertas circunstancias, pero tiene que estar bien diseñado, ¿no es cierto? Y tomar todas las precauciones para que efectivamente recaude, ¿no es cierto? Que la administración tenga la información para controlarlo, fiscalizarlo, ¿ya? Ahora, lo otro es que...
La forma en que se está planteando esto, entiendo, bueno, está todo el tema constitucional, ¿no es cierto? Que está hecho como una reforma constitucional, que está hecho sin ningún tipo de detalle, ¿no? La gente no sabe si es patrimonio o son activos. Parece que como está diseñado son activos, no patrimonio. Entonces, como todas las cosas, se puede discutir como una herramienta. Además, está todo el antecedente que ningún impuesto ha sido por una vez, y 2%, que parece poco, es lo que rentan los activos sin riesgo en el mundo, con suerte, bueno, etcétera. Entonces, la pregunta es, el instrumento uno lo puede considerar, pero como está planteado ahora, ¿qué opinión tienes tú respecto al proyecto en particular?
Sí, yo la verdad es que yo no lo he analizado, no he leído el proyecto de ley, la verdad, pero he escuchado. Entonces, haciendo fe de lo que he escuchado, pareciera que tiene algunos problemas técnicos de definiciones. ¿Ah? Por ejemplo, pareciera que está como un impuesto más a los activos que al patrimonio.
Eso es una locura, simplemente, porque...
Claro, o sea, sí, yo creo que es un error que... O sea, si se llega a aprobar, habría que corregirlo en el camino, supongo. ¿No es cierto? Lo mismo que tiene un tramo, no tiene un tramo exento, sino que esto se llama lo que se llama técnicamente una cuota exenta, ¿ah? O sea que si yo me paso de un peso, pago por todo, ¿ah? Entonces...
Claro, imagínate, es infinito, tasa marginal infinita eso.
Claro, entonces eso también si es así, habría que corregirlo, ¿ah? Ahora, yo pienso que la parte buena de esto es que está como presionando al gobierno a retomar el tema de revisar el gasto tributario, ¿ah? El tema de las franquicias, las exenciones. Entonces, si gracias a esta idea, ¿no es cierto?, se logra que se eliminen algunos de estas exenciones que hoy día no tienen sentido, bueno, sería un aporte de ese punto de vista.
¿Qué va quedando ahí, Michelle, aparte de la gran exención del impuesto al diésel? ¿Qué otra gran exención va quedando?
Mira, está una que me acuerdo que le guste mucho a usted que se elimine, que es la ganancia capital para acciones, ¿eh? Con presencia bursátil. Ya, eso que claro, en un momento fue muy atractivo porque se pensaba que iba a fortalecer los mercados financieros, y en realidad cuando se estableció se dijo el objetivo es que Santiago se transforme en un centro financiero internacional. Ya, eso no ocurrió, ¿no? Entonces todos los especialistas dicen que este tipo de incentivos hay que evaluarlos, ¿no? Y cuando no se han cumplido los objetivos para los cuales fueron diseñados, uno debería eliminarlos. Ya, esa es una, que es difícil saber cuánta plata es, ¿no es cierto? Hay una estimación de Claudio Costini que habla de 900 millones de dólares anuales. Ya, después está también, hay muchos tratamientos preferenciales a las ganancias de capital de bienes raíces. Ya, menciono estos dos porque son súper regresivos, ¿no? O sea, en el fondo estas dos rentas están concentradas en las personas de más alto ingreso. Entonces tienen esa lógica. La verdad es que después hay muchas otras cosas, porque se habla de que hay 9.000 millones de dólares, pero si uno ve la lista ordenada de mayor a menor, las más grandes son muy difíciles de eliminar, ¿no? Por ejemplo, la más importante es el tratamiento de los fondos de pensiones, es decir, el hecho de que tú te deduces de tu base imponible lo que cotizaste para la AFP o para la ISAPRE. Entonces es difícil pensar en eliminar eso, ¿no? O las exenciones de IVA a la educación y la salud, que entre paréntesis en Nueva Zelanda está grabada la educación y la salud con IVA, ¿eh? Pero son cosas difíciles, ¿eh?, de eliminar. Entonces, claro, está la renta presunta, que también dicen que es un abuso, efectivamente, pero se ha ido eliminando también o restringiendo a través del tiempo, entonces tampoco es una gran fuente de ingreso,
¿eh? Okay, Michelle. Bueno, todo a su tiempo. Yo creo que lo que decía, el consenso de que no es el minuto de día empezar a pensar en reventar con impuestos, porque hay que reactivar, ¿no es cierto?
Sí, eso yo creo que puede ser un principio ya, ¿no?
De acuerdo.
Pensar más en el mediano o largo plazo.
Ok, buenísimo. Ok, Michelle Llorado, entonces, Michelle, de Llorado Asociado. Un abrazo.
Ya, pues, un gusto saludarte. Hablar con ustedes.
Igual, siempre. Oye, señor director, te cuento que, a ver, varias cosas.